El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuerpo. Hoy en compañía de Diego García Jiménez, como es habitual. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Buenas a toda nuestra audiencia. Y pues esta vez retomamos nuestra línea bicentenario en nuestro programa y pues hablaremos un poco de las órdenes militares nuevamente y pues las contextualizaremos como es debido.
Muy bien, sí, habíamos prometido tener unos programas dedicados a las órdenes de los ejércitos patriotas y íbamos a traer historiadores para cada una de ellas. Entonces, para el programa de hoy, que es nuestro programa de marzo, que tiene que ver con las órdenes militares, ¿a quién trajiste, Dieguito?
Bueno, no, nuestro asesor de cabecera, nuestro historiador de cabecera.
Y es asesor de cabecera.
Claro, siempre.
Parte de la familia.
Es familia AGN. Entonces, ¿cómo no?
Claro.
¿Cómo no tener aquí con nosotros en cabina a Fabio Castro González, historiador y, pues, obviamente, de la casa?
De la casa. Fabio, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente. Ustedes no se imaginan la alegría tan tremenda que tengo.
El rostro va cambiando a medida que van viniendo por aquí, va cambiando el rostro. Tenso y ahora ya son muy distensionados.
Primero tuve susto, pero ya...
Ya ahora es...
O sea, si estoy aquí es porque tuvimos éxito y la gente me aclamó y vuelvo aquí a...
Bueno, recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, @archivogeneral. En Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube, canal AGN Colombia. Y por supuesto que visite la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, Dieguito, entremos en materia.
Bueno, para las personas que nos escuchan hasta ahora, dentro del ejército se dictaban unas órdenes que debían ser acatadas, o bueno, en el lapso de las campañas de libertadoras, precisamente se daban algunas órdenes para que fueran cumplidas, unas claro, no más sencillas, como hoy por favor utilizar tal palabra clave, etcétera. Hay otras obviamente mucho más estructuradas y hoy puntualmente hablaremos de tres de ellas. Que corresponden a ya órdenes militares dadas en marzo. En uno de nuestros programas anteriores hablamos de cómo estaba conformado el ejército, cómo se movían los ejércitos en el territorio y cuáles eran las órdenes que se daban desde pues, los altos mandos. Hoy ya hablaremos un poco más de la vida cotidiana, de cosas que en ellas que se mencionaban.
Claro, muy bien. Listo, Fabito, entonces... ¿Qué nos trae para hoy? Cuéntenos.
Las órdenes, vamos a hablar de las órdenes. Empecemos. Bueno, estamos en la semana del 17 o el día 17 de marzo. La orden de 17 de marzo, entre otras cosas, nos informa que hay una prohibición para que los soldados se bañen detrás. Este es de la laguna, en la quebrada que está detrás del hospital. ¿Por qué es importante esta cuestión? Se preguntarán ustedes, como me lo pregunté yo. Porque el agua es para la tropa. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta una situación en este momento, y es lo que queremos resaltar aquí con los compañeros en cabina, y es la situación de salud del Ejército Libertador. Pensemos que inicialmente por ahora estamos en los llanos. El clima ha afectado mucho a los soldados que no sean de acá, principalmente a los ingleses, a los que vienen de la Legión Británica.
Yo empiezo a interrumpir la cosa porque eso sonó simpático. Yo tenía entendido que los ejércitos patriotas eran solamente campesinos y labriegos criollos, puramente nacidos aquí, pero usted está hablando ahora de que vienen unos personajes extranjeros. ¿Cómo es eso?
Uy, esa es un... Qué interesante pregunta, Mario, pero es una historia bastante larga. Para no alargarla, es parte del, de la campaña misma, es parte de la estrategia misma que planea Bolívar en la de traer contingentes extranjeros. La hace por varias vías. Inicialmente, pues hay muchos voluntarios.
¿Ah, sí?
Hay voluntarios que vienen por
voluntarios extranjeros.
Sí, claro, hay voluntarios. Pero la mayor parte vienen, obviamente, porque hay que considerarlos como una especie de mercenarios. Es decir, ellos vienen por... Y en los documentos que se encuentran en el acervo del Archivo General de la Nación, que los invito a consultar, se encuentran esas recompensas que ofrece el gobierno, en ese momento el gobierno de Angostura, que es el que está haciendo todo este trámite ante los británicos, para que se vengan aquí a unir al Ejército Libertador. Les ofrecen dinero, les ofrecen tierra, y pues está mal que lo digamos aquí nosotros, pero es que generalmente no se les pagó. Entonces ustedes van a encontrar posteriormente muchas reclamaciones de extranjeros que sirvieron en ese ejército que están pidiendo su sueldo porque no les pagaron. Fue una estrategia bastante agresiva, pero funcionó. Incluso, y la otra fue la invitación que muchos aceptaron, en caso concreto los irlandeses, pero que según se cuenta ni siquiera desembarcaron en Margarita. No llegaron, se vinieron en la,
y se regresaron en el mismo barco
inmediatamente. Entonces a la campaña libertadora, a la campaña de los llanos, llamemos la campaña del que inicia en Casanare, se une un contingente británico importante. Está liderado por James Rock, que en órdenes de meses siguientes vamos a escuchar con frecuencia, porque es un personaje, incluso en las memorias de O'Leary lo retratan muy pintorescamente como un tipo muy, muy alegre y muy jovial, y muy que le dice que sí a todo y que nunca está de mal genio, y que incluso cuando le amputan el brazo está de buenas pulgas.
Sí. Es una maravilla.
Pero pues uno se pone a pensar y efectivamente tendría que ser uno de muy buen temperamento para aguantarse todo eso sin haberlo visto nunca.
Exactamente.
Entonces, sí, los ahí están, ¿no? los batallones, la Legión Británica, que después del triunfo en Boyacá y para las campañas de Venezuela y el Perú, pues aumentan en número considerable. Volvemos a la cuestión de la enfermedad. Incluso pues ellos también padecen mucho de las enfermedades de acá, del trópico inicialmente, pues de las calenturas, que llaman aquí, los encontramos en los documentos denominados calenturas, que son generalmente malaria, disentería y dengue.
Claro.
Y fiebre amarilla, obviamente. Amarilla. Y no se descarta, hay que tener también en cuenta la intoxicación por el consumo de alimentos, de algunos alimentos en concreto. Es decir, por lo menos en el llano se consume la yuca, pero...
No toda es consumible.
No, exactamente, la yuca brava no es consumible en su estado natural. Hay que hacerle un proceso. Pero
la mandioca. Volvamos
al punto de, piensen ustedes, nuestros amigos oyentes, y ustedes, mis colegas acá en cabina, que es una situación de guerra. Es decir, hay momentos en los que no hay nada más que comer, y es la yuca o nada. Incluso leía yo recientemente que hay una orden, creo que la Mariño, en los llanos, obligando a comer la yuca, porque es lo que hay. Si no van a comer eso,
no pueden subir.
Hacer hambre. Exactamente, no pueden movilizarse más. Pero los soldados le huyen a la yuca brava, y ya
pues
lo saben.
Pues claro.
Pero por eso hay muchas intoxicaciones por consumo de alimentos. Pues también, volviendo a esta orden por el agua, o sea, el agua es un bien indispensable, claro. y si la contaminamos, pues la tropa no va a estar en condiciones. Hay que tener en cuenta que durante esta campaña, según documentación que también podemos consultar en el Archivo General de la Nación, hay más bajas por muertes por enfermedades que por la misma guerra, que muertos en combate. En la infantería, más o menos para junio, cuenta con 1.116 hombres antes de arrancar la campaña, de los cuales más o menos el 37.5 está enfermo.
Y la atención médica era precaria.
Era precaria, o sea, tenía...
¿Cómo era la atención?
Había un médico.
Habían citas prioritarias, ¿cómo era el asunto?
El TRIE es una cita, por favor, llame con 20 horas de anticipación.
Llame con 6 meses.
Pero yo creo que en ese momento los atendían más rápido que ahora.
Que ahora, sí. Aunque el nivel de muerte como que es el mismo.
Aún con todo eso. Pero sí tenían, sí había un médico en el momento se me escapa el apellido, un médico de la tropa, y era un médico inglés.
Entonces
sí había un médico en los campamentos, improvisaban como una especie de hospital, y cuando se llegaba a los pueblos era lo primero que se buscaba, pues porque obviamente había que atender heridos.
Y se sobreentiende que el médico inglés hablaba español.
Y sí, es increíble, porque pero si sí. No. Lo que les digo, cuando hablemos en su momento del general Rock, vamos a ver cómo era como esa interacción. Porque el hombre era de un carácter bien, bien, bien particular.
Bien jovial.
Sí, sí, sí. Eso para el 17.
17.
La de 20 de marzo nos habla de un juicio al subteniente José María Otero por haberse separado de su cuerpo sin cuerpo militar, ¿no? Sí. No de su cuerpo, no un desdoblamiento de estas cosas astrales. Sin consentimiento de su jefe inmediato. Ya en programas anteriores, en las órdenes de febrero, creo que habíamos revisado alguna orden en la que se decía que se prohibía el paso de un soldado de un batallón a otro.
Sí.
¿Por qué? Porque es este tipo de movilización, este tipo de ejército, tiene el problema gravísimo de la deserción. Es decir, Para estos soldados que están recién incorporados, que hasta ahora están adquiriendo la disciplina militar, que están en un conocen los riesgos del conflicto, porque la guerra muerte, esta cuestión de la guerra muerte está muy en el aire, y ellos saben que caer prisionero en el bando enemigo es prácticamente la condena de muerte.
Ajá.
Y en este tipo de movilizaciones que son tan abiertas, el espacio lo da, pues la deserción es como una ruta sencilla por esas mismas circunstancias, ¿no? Aparte, estamos hablando de estas cuestiones que acabamos de decir, de las enfermedades,
de la falta de comida, de muchas precariedades que se pueden ver al momento de tratar de subir un páramo, ¿no?
Exactamente.
Acordémonos que estamos en los llanos y ahorita van para arriba, van para Pisba para luego llegar aquí al altiplano.
En caminos absolutamente improvisados.
Exacto, que no son fáciles son caminos agrestes, no son fáciles de pasar, no es como hoy por lo menos una carretera destapada, sí, ¿no? Ahí es a machete,
exacto.
Y pues el cuerpo avance con sus provisiones, con los caballos, con los diferentes elementos o la indumentaria, las guarniciones que llevaban, a hombro. Eso no es como, ay sí, salí a caminar con mi mochila, con mi botilito de agua, y pues donde pare, como y compro algo.
Sí, en una tienda paramos y compramos otra agüita.
Exacto.
Y también pensar que en el recorrido las municiones y la dotación se van perdiendo. Y lo que hay que dar prioridad es al fusil. O sea, sí, claro, que ese sin lo de la comida.
Si uno está en guerra, si no lo
pierda,
fusil,
porque aquí la escasez de municiones es grande. Entonces, como ya lo hablábamos también en la ocasión anterior, uno primero estamos atravesando las llanuras del Casanare, ríos inundados, todos los ríos, riachuelos que antes no se les veía un hilo de agua, ahora están saturados de agua, pasando con el agua al cuello. Lo que hacen estos soldados recién incorporados, coger lo que llevan puesto y envolver el fusil.
Ajá.
O con lo que puedan, con los cueros de las reses que sacrifican para alimentarse, con eso envuelven el fusil. Porque, lo más importante aquí es la artillería, la poca que hay que cuidarla.
O sea, vienen en un cambio de clima, algunos enfermos, mal vestidos,
con hambre,
mal comidos, Y van a pelear.
Y además les toca cuidar ese fusil con su vida.
Y van a pelear por una causa que vamos a ver si se dará o no se dará.
Ahí hay otro punto que hay que tener muy, muy, muy presente. Y es que el cuerpo de infantería que organiza Santander, la mayoría de los soldados son reclutados casi que obligatoriamente.
Pues claro.
De las misiones religiosas que hay en la zona. Algunos, también lo que decía Mari inicialmente, labriegos y campesinos del sector.
Y desde las casas, pues obviamente también para ciertos padres era un orgullo mandar a sus hijos, para pero otros era un tanto también.
Entonces, ante esa obligación de estoy aquí padeciendo estas penurias porque me toca, y si me puedo volar,
pues me vuelo.
Pero entonces hay que también anotar, no sé si en estas órdenes que estamos leyendo acá en el programa lo vayamos a ver, pero si no, se lo cuento y les anticipo para que se interesen por la historia, que hay juicios, cortes...
muerte.
Así, de guerra. Uh-huh. Que hay cortes de guerra que juzgan a los desertores y cuando los cogen, los fusilan. Y creo que incluso antes de iniciar la campaña, hay uno bien particular y fusilan un buen número de desertores porque eso es...
Traición a la patria.
Es traición a la patria, sí.
Y además es amedrentamiento, porque los demás uh-huh. vean claro. que vamos en serio.
Sí, las dos cosas. Ajá. O sea, aquí ya estamos, lo que hablamos también en el programa anterior, es un ejército de... Todavía no se entiende cuál, pero es un ejército nacional.
Muy bien. ¿Y la tercera orden es?
Es sobre enviar a esta provincia, la provincia del Casanare, un cuerpo de tropas inglesas que ya podrá estar en camino, dicen para el 22 de marzo. Podrá estar en camino, efectivamente, ya están en camino. Las tropas de los llanos, de los primeros contingentes que llegaron a la isla Margarita, están en los llanos apoyando el aguante que le están haciendo al ejército de Morillo, y una avanzada, un pequeño grupo, se dirige al Casanare con la tropa que trae Bolívar y Anzoátegui, y Carlos Soulet, que es el jefe del Estado Mayor uh-huh. de este ejército. Y pues son importantes estos soldados, hay que tenerlos en cuenta porque le dan un poco como estructura a ese cuerpo de infantería que está recién formándose. Pues este ejército era mayoritariamente, había sido hasta a la campaña del 18 mayoritariamente un ejército de caballería, pero pues ya se sabía y era notorio que con solo la caballería no se iba
a lograr
la conquista ni de Caracas ni de Santa Fe, uh-huh. que se necesitaba una tropa, un cuerpo de infantería disciplinado y que
fueran disciplinando, sí, ¿no?
Que en el camino fueran aprendiendo.
Los ingleses, concretamente en nuestro caso, en esta campaña, colaboran mucho con eso, son muy ordenados, les cuesta un poquito de pronto al principio la convivencia porque las costumbres son bastante diferentes. Entonces ellos ven como que estos soldados son como tan promiscuos.
Aquí a qué hora sirven el té.
Sí, yo creo que...
Aquí hay guarapo y a toda hora. Cual usted quiera.
Y el aguardiente, porque bebían mucho aguardiente en
pues
esta...
Pues claro, hay que estar en un estado bastante particular.
Para aguantar esta aguardiente y tabaco. Ajá. Entonces son todos los militares que quedaron, muchos de ellos, mentira, no voy a decir todos, eran militares que habían quedado pues... De carrera, que habían quedado desocupados después de la derrota de Napoleón. Entonces muchos se vinculan a estos ejércitos, por algunos voluntariamente, como ya dijimos, y otros por la recompensa que nunca les dieron.
Recompensas que en términos monetarios. Finalmente después ya tratan de arreglar las situaciones.
Dándoles
tierras, porque pues eso sí, tierra era lo que había acá.
Había aquí todo, sí.
Hay unos en lugares obviamente muy agrestes, hay otros a los que obviamente mejor les va es a los altos mandos, ¿no? Claro. Porque ellos sí son los primeros que escogen grandes extensiones planas, muy bonito, buenas, claro. con agua, con muchos accesos. Pero hay otros a los que pues les dan tierras un poquito más agrestes.
Ese peladero, hermano, mire a ver cómo hace.
Pero pues bueno, ahí justifican el pago.
Sí, de hecho muchos de los primeros que llegan son de la oficialidad, ¿no?
Ajá.
nombrados y todo, pero también llegan soldados rasos. O sea, uno pensaría que nada, aquí vienen es a mandar, pero pues también vinieron a poner el pechito, ponerle el pechito a las balas.
Y a ver la suerte, porque pues también la situación en Europa era bastante complicada.
Con Napoleón encima.
Y aparte pues era aprovechar para debilitar aún más España, o sea, era el momento.
Ah, porque sí, la verdad sí. Es hecha, ¿no? O sea, si era contra los españoles...
Pues, bueno, donde sea, donde sí, españoles, todavía, allá vamos a pelear.
Sí, no se puede perder de vista el horizonte de lo que pasa en Europa, ¿no? O sea, España es como el imperio que en decadencia, y están como las otras potencias europeas están dándole ya como la estocada final. Ajá. O sea, acaban de salir de Napoleón, pues no los dejemos salir a flote y los aplastamos, y para eso pues a los ingleses les conviene mucho. De hecho, ya en el orden mundial se verá que durante el siglo XIX pues fueron los que finalmente se convirtieron en esa nación hegemónica.
Y al ver los españoles su ejército, digamos, diezmado, ¿no habían españoles que se volteaban, digamos?
Sí, claro, ¿sí? Había españoles que se incorporaban a las... Incluso había unos que en las campañas anteriores, digamos que en la campaña que hizo, de Bolívar en Venezuela, que trató de tomar Caracas, pero finalmente fue derrotado en la puerta, y en todas esas batallas toman prisioneros de guerra, y muchos de esos prisioneros de guerra son obligados a incorporarse a este ejército. Obviamente, pues imagínense ustedes la voluntad con la que se incorporarían.
Sí, claro. Bueno, vamos entonces a escuchar esas tres órdenes que nos narran al compañero del trabajo aquí del Archivo General de la Nación. Tenemos las órdenes del 17, del 20 y del 22 de marzo de hace 200 años exactamente. Fabito, muchas gracias por su compañía, por estar aquí con nosotros.
No, señores, a ustedes, que nos vuelvan a invitar. Igual aquí estamos para responder preguntas. No nos las sabemos todas, pero lo que no sabemos lo averiguamos.
Exacto.
Mi nombre es Pedro Antonio Gómez Guarín y en el Archivo General de la Nación me encargo de la apropiación de tecnología y la innovación. Orden General del 17 de marzo de 1819 en La Laguna. Jefe de día, el capitán de la primera compañía del batallón de cazadores José Vegal. Los batallones darán el servicio a sus respectivos cuerpos. Artículo 27. El batallón de cazadores cubrirá la avenida Pore con 8 soldados. Un cabo, un sargento y oficial el día de hoy. Y mañana quedará esta guardia al mando del sargento, debiendo continuar en este orden hasta nueva deliberación. Artículo 28. Ningún individuo del ejército y últimamente persona alguna podrá bañarse ni lavar en la quebrada que se halla a espaldas del hospital, pues que estando destinado para tomar agua a la tropa, causaría un gravísimo daño en ella cualquiera desaseo. Artículo 29. El batallón cazadores dará a un oficial visita de hospital y armería, quien se encargará también de celar el cumplimiento de la orden. Artículo 28. Dando cuenta a esta mayoría del que infrinja la expresada orden para castigarlo conforme a su delito. Artículo 30. El batallón cazadores nombrará las patrullas. Estas deberán salir desde las 8 de la noche hasta las 12, y de esta hora en adelante saldrán rondas compuestas de alguna tropa. Artículo 31. Tanto las rondas como las patrullas deberán vigilar no solo las avenidas de Pore, sino también las de Ten. Artículo 32. En la quebrada Cata se pondrá una guardia por el batallón 1 de línea, compuesta de un sargento, un cabo y 8 soldados, a quien se le dará las órdenes por esta mayoría. El jefe de Estado Mayor, Fortún, rubricado.
Mi nombre es José Luis Hernández Jiménez y en el Archivo General de la Nación hago labores de preservación y documento digital. Orden General del 20 en La Laguna. Artículo 33. El señor general ha mandado juzgar en consejo de guerra al subteniente Josep María Otero, entre paréntesis debería decir Ignacio, del batallón de cazadores, por haberse separado de su cuerpo sin consentimiento de su inmediato jefe, y él mismo me ha ordenado prevenga a los comandantes de los cuerpos, hagan asistir a los subalternos francos al acto del consejo que deberá juntarse a las 8 del día de mañana en la posada del señor teniente coronel Antonio Obando. Artículo 34. Desde el redoble de silencio se correrá la palabra y un ayudante de cada cuerpo se encargará de arreglarla para que se corra con orden. Jefe de día, el capitán Narciso Lobo Guerrero. El servicio se hará como se tiene prevenido, con la sola diferencia de que hoy en adelante tendrán que dar ambos batallones las rondas y patrullas, y solo vendrán a pernotar a este principal las del primero de línea, pues las de cazadores deberán hacerlo en la prevención de su cuerpo, con advertencia que el batallón de línea dará las rondas primera y segunda, y cazadores tercera y cuarta. Y lo mismo, estas, que las patrullas rondarán uno y otro campo. El jefe del Estado Mayor, Fortul, rubricado.
Mi nombre es Amanda Correa López y en el Archivo General me encargo de hacer descripción documental. Orden General del 22 de marzo, Laguna. Artículo 36. Jefe de día, Capitán Manuel Dabuza. El señor general tiene la satisfacción de comunicar al ejército que el general Morillo ha sido dispersado en el Bajo Apure por el fuerte ejército del jefe supremo, el cual lo persigue tenazmente. El mismo jefe supremo ha ofrecido enviar a esta provincia un cuerpo de tropas inglesas que ya podrá estar en camino. Ellas servirán de cuadros para levantar un terrible ejército, pues el señor general cree tener bastante con el que hoy tiene para batir a los enemigos. El subteniente Ignacio Otero ha sido condenado a servir 2 meses suspenso de su empleo. Se ha librado de la pena de ordenanza por haberse separado de su cuerpo antes de ser reconocido el señor general en jefe. El jefe del Estado Mayor, Fortul, rubricado.
Finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, agradeciendo por supuesto a todos nuestros oyentes por su fiel sintonía. También damos gracias al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!